vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Somos Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo, María Torrellas y quien les habla, Silvia María. Hoy con la colaboración especial de Julio César Incapié, Eduardo Aveleira y los compañeros de Pueblos Originarios, Angélica Mendoza y Luis Romero. Todo nuestro trabajo bajo el control de nuestro operador Gonzalo Chaet.
Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de lo que ha sido realmente la noticia de toda la semana pasada, que es el triunfo de Barack Obama en las elecciones de Estados Unidos, un abrumador triunfo. Realmente consiguió más votos de lo que se esperaba y consiguió rescatar para el Partido Demócrata algunos feudos de voto exclusivo de los republicanos. Solamente ganaron republicanos en Texas, bueno, son los pagos del señor Bush, pero también es un lugar donde generalmente se ha concentrado los grupos más ultrarracistas y más belicistas de los Estados Unidos, cosa que no es fácil de discernir cuál es más y cuál es menos a la hora de una política guerrerista por parte de los yanquis. Hay que decir que el voto fue un voto anti-Bush por excelencia por parte de muchísima gente y también por parte de la comunidad latina y la comunidad afrodescendiente de los Estados Unidos en respaldo al hombre que por primera vez instala a ese color, al color de los afrodescendientes en la cima del gobierno norteamericano. Esto puede ser analizado de varias maneras, pero desde ya decimos, o por lo menos yo digo personalmente, que hay mucho que discutir acerca de quién es el hombre que ahora rige los destinos de Estados Unidos. Si nos atenemos a la prensa progresista, entre comillas, y a la prensa que en América Latina generalmente suele apoyar a gobiernos como el de Chávez, como el de Evo Morales o como el de Kirchner aquí, aparentemente hay un cambio muy grande. Si nos atenemos al historial del propio Obama, ponemos en duda qué es lo que va a hacer este hombre al frente de los Estados Unidos, sobre todo a nivel de política exterior. Pero vamos a charlarlos entre todos.
Sí, la prensa, como bien decís vos, ha resaltado el hecho más notorio de que por primera vez Estados Unidos va a tener un presidente negro, lo cual es un cambio, en realidad un presidente mulato, no negro, pero bueno, lo cual es un cambio cultural de magnitud para un país tan racista como los Estados Unidos desde la época de la esclavitud. Pero a mí me gustaría meter un pequeño detalle, un pequeño análisis más estructural, más allá de la persona de Obama. Se sabe ya, por otra parte, de que los demócratas son más proteccionistas que los republicanos, que tienen en su historial muchas invasiones mundiales en sus gestiones. Creo que lo hemos dicho incluso en algún otro programa, la Bahía Cochinos la hizo algún demócrata en Cuba. La expansión de la guerra en Vietnam, etcétera. Pero cuando decía de una cuestión estructural me refiero a esto. Es indudable que así como en la Argentina, el fin del neoliberalismo, por llamarlo así, del pensamiento neoliberal con los Kirchner, aparece después de la crisis, profunda crisis del 2001, en Estados Unidos el señor Obama en realidad es la mejor expresión de la profunda crisis que sigue sufriendo el neoliberalismo ahora en el centro de su poder, en los Estados Unidos. Y vale la pena decir esto porque precisamente en Argentina, cuando el péndulo hace que algunos vuelvan a añorar aquel pensamiento neoliberal, sobre todo a partir de la crisis con el campo, y que vuelven a plantear de que el Estado debería volver a desaparecer, dejar a los mercados, en Estados Unidos hay algo que es evidente, que no es una cuestión a discutir, sino que es un hecho objetivo. La intervención del Estado en Norteamérica es lo único que ha frenado momentáneamente una crisis como la que se está viviendo, y esto no quiere decir que la crisis no continúe, ¿no?
Algunos de los antecedentes de Barack Obama darían la pauta para un posible cambio sobre algunas políticas de Latinoamérica, y otros antecedentes parecen contradecirlo. Entre aquellos que juegan a favor está la oposición que tuvo Barack Obama desde el Senado al CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con América Central, al cual solo se opusieron 15 senadores. Otro síntoma en ese sentido es su oposición a un tratado de libre comercio con Colombia y su oposición a la guerra de Irak, pero que contradictoriamente va de enlazada de un apoyo tajante a la guerra en Afganistán.
Un solo detalle con respecto a esto de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio que sobre todo impulsó el gobierno de Bush, de los republicanos, eran tratados en donde el imperio, en su momento más opulento y de mayor ofensiva para incorporar directamente a América del Sur y América Latina como el patio trasero integrado, como lo es ya México, a su propia potencia, digamos así, el gobierno demócrata, que ahora al revés tiene que capear la crisis y tiene que ir a una defensiva, no a intentar recuperar o concentrar los mercados latinoamericanos, lejos de preocuparle los tratados de libre comercio, por el contrario, le preocupa salvar la mano de obra que va a perderse en los Estados Unidos y no quiere que empresas se vayan a trabajar en otros países a partir de tratados de libre comercio, con razonamientos muy progresistas, que no quieren que se deje de cuidar el medio ambiente o los derechos humanos en Colombia o todas esas cosas, pero con un objetivo absolutamente defensivo.
Respecto a Colombia, una joyita fue el apoyo justamente a la intervención militar de Colombia en territorio ecuatoriano que hizo Barack Obama, que defendió el derecho de Colombia a atacar terroristas en cualquier territorio, o sea, incluyendo la violación de soberanías, y apoya también el Plan Colombia.
Exactamente, reafirmó el apoyo al Plan Patriota y dijo que si bien va a revisar el tema de si se violan o no los derechos humanos, cuando él sabe que se están violando, obviamente, su apoyo a Uribe en la región es total. También hay críticas a Chávez y a Correa, como lo caracteriza como demagogos, pero lo más importante de Obama en política exterior es el recalcitrante apoyo a seguir guerreando en Afganistán, precisamente en Afganistán, donde la semana pasada los yanquis, en el mismo momento que estaba festejando la gente con Obama en Chicago o en Washington, bombardeaban a población civil en Afganistán y mataban 40 personas un día y 8 personas otra. O sea que ese es el camino que está siguiendo Obama en el sentido de apoyar no solamente la guerra en Afganistán, sino también considerar un enemigo potencial de los Estados Unidos a Pakistán, que es hasta ahora aliado de los yanquis. También decir que, por ejemplo, la directora general de la Fundación Centro de Estudios Estratégicos, Eva Golinger, una mujer venezolana norteamericana, ha sacado esta semana un artículo que recomiendo leer, se encuentra por internet, en la página de Rebelión está, nosotros en Resumen Latinoamericano lo hemos enviado a través del digital, y se llama Obama la mejor cara del imperio. Entre otras cosas, Eva Golinger dice, Obama, que también se llama Hussein, que es un nombre árabe, como todo el mundo lo sabe, es la cara perfecta del imperio. ¿Quién mejor puede presentar una imagen simpática de una Washington bien decaída y destruida por los 8 años de la dinastía Bush-Cheney y sus guerras sin fin? ¿Será igual de fácil para Al-Qaeda u otros grupos antiestadounidenses atacar a un jefe de Estado moreno con nombre árabe? ¿Podrán los pueblos en revolución apuntar sus dedos a la Casa Blanca de Obama y reclamar sus acciones agresivas e intervencionistas e imperiales? ¿Y qué pasará con el pueblo estadounidense? ¿Bajará su guardia y respirará con alivio pensando que ya la cosa está en buenas manos y no hay que protestar más, ni criticar más, ni reclamar cambios reales? Sí, el imperio ha conseguido su representante perfecto, el que casi blinda sus acciones con su poesía y color. Es cierto que la elección de Obama se ha hecho historia y ha sido un paso importante para curar las heridas profundas de la esclavitud. Pero el imperio seguirá siendo el imperio. En eso Obama fue muy claro en su discurso de victoria. A los que están fuera de Estados Unidos, que nos quieran destruir, sépanlo con claridad que nosotros los derrotaremos. Dijo con convicción. Que Dios bendiga a América, dice Eva Golinger, y realmente me parece muy punzante su artículo que apareció esta semana en la página de Aporrea. Vamos a escuchar ahora a otro venezolano. Roy Daza es el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento venezolano, y esto es lo que dijo después del triunfo de Obama.
He venido diciendo desde hace algún tiempo que uno siente que en la juventud, en los trabajadores, en las mujeres, en las minorías que conviven en los Estados Unidos, han venido mirando el proceso revolucionario, el proceso democrático que se está dando en el sur del continente. Y eso hace posible que hoy se pueda producir un encuentro entre los pueblos de Estados Unidos y los pueblos del sur, que se va a llevar a cabo a través de un proceso complejo, difícil, con algunas contradicciones, en una entrevista que yo creo que se va a dar mucho más rápido que lo que la gente cree, entre el presidente Chávez y el presidente Obama, con una agenda que ya lo ha anunciado el presidente Chávez, que yo creo que tiene lugar discutir el tema de la pobreza, y hay un tema que es muy importante para los venezolanos y para los norteamericanos, que es el tema energético petrolero. Si nosotros alcanzamos en breve plazo tener la posibilidad de equilibrar el mercado energético internacional y de equilibrar la situación política a partir de la retirada de las tropas norteamericanas de Irak, vamos a encontrar un espacio, un espacio positivo para un diálogo con los Estados Unidos. Hay una dependencia de los Estados Unidos en el 15%, nosotros suministramos el 15% de la energía que la primera economía del mundo, que es la economía norteamericana, requiere. Ahora, de lo que se trata es de cómo nosotros buscamos nuevos equilibrios, incluso cómo nosotros democratizamos el uso de un recurso tan preciado y tan precioso como es el petróleo. Porque hasta los momentos entre Estados Unidos y el oeste de Europa, la Europa Occidental, consume casi toda la energía petrolera que se requiere en el mundo. Ahora, vamos a equilibrar eso, vamos a hacer una discusión, y vamos a hacer una discusión con base a la crisis económica internacional que requiere del concurso, no solo de los 20 que se reúnen la semana que viene en Washington para atacar el tema de la crisis financiera, sino de una conferencia de todos los jefes de Estado. Y además de una conferencia muy particular entre los países, los que más consumen petróleo en el mundo, y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Yo creo que ese diálogo es un diálogo urgente, así como es urgente también que nosotros retomemos la discusión sobre Ronda de Doha y retomar la discusión sobre la producción de alimentos. Elementos que quedaron relativamente echados de lado por la administración Bush. Yo creo que la única salida que tiene Estados Unidos para encarar la crisis financiera, que no es otra cosa, en el fondo es la crisis de la economía real de los Estados Unidos, es la que está en crisis, es precisamente dejar de lado lo que fue la política neoliberal que aplicó a rajatabla el presidente Bush y el vicepresidente Cheney, y retomar buena parte de las enseñanzas que hoy América del Sur le está dando al mundo, y particularmente Venezuela y los países que conformamos la Unión de Naciones del Sur, le estamos dando la posibilidad al mundo de que nosotros podamos tener una situación de crecimiento económico, pero además con profundización y con transformación democrática de nuestras naciones. Yo creo que la candidatura Obama y la presidencia Obama responde además a una crisis de la política norteamericana, y que esa crisis política trajo como el cambio, porque hay dos noticias hoy: Obama presidente y el fin de la era macabra y siniestra del presidente Bush y el vicepresidente Cheney. Estados Unidos y el presidente Obama, la administración Obama, tiene que oír al mundo. Hace apenas pocos días el mundo entero le dijo a Estados Unidos, por favor, ya está bueno. Por 17 años consecutivos, el mundo le dice a Estados Unidos, ya basta de bloqueo. Ahora, lo más importante es lo siguiente, que yo creo que inevitablemente vamos hacia el fin del bloqueo a Cuba. Ahora, vamos hacia el fin del bloqueo sobre la base también de que discutamos cuáles serán las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, porque tienen que ser relaciones de respeto. En Estados Unidos se ha producido un cambio. Ahora, tengamos moderación, tengamos prudencia y veamos qué dirección van a tomar estos cambios que se están anunciando la presidencia de Obama. Desde América Latina yo creo que hay la oportunidad de que nosotros podamos ir a una mejor situación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, en el marco de un mundo que ha venido cambiando aceleradamente las últimas semanas.
Y tenemos más elementos para seguir en este debate acerca de qué significa el triunfo de Obama en los Estados Unidos. Lo primero que dijo es que va a integrar ministros de la republicanos en su propio gobierno, con una intención de gobierno casi de unidad nacional, lo cual también hace pensar que por ahí los cambios no van a ser tantos aún en lo interno, ¿no? Hay nombres sobre esto, Pablo, ¿no?
Uno de los casos es Colin Powell, uno de los responsables de haber mentido a la ONU previo al bombardeo de Irak, uno de los responsables de haber puesto de haber estado en el centro de la escena política mundial respaldando una guerra que él sabía mentirosa y no tuvo ningún problema en decir mentiras en ese lugar. Aún admitiendo que Colin Powell no es lo mismo que el propio Bush, sino que justamente es un tipo que fue desplazado por no tener esa misma línea dura de los halcones. Bueno, ese tipo podría ir a nada menos que a educación.
Sí, y hay otro dato muy interesante, el que se menciona casi con seguridad como su jefe de gabinete, Ralph Emanuel, es el hijo de un dirigente ultranacionalista judío israelí. Esto lo dice un diario israelí, Maariv, de que ese va a ser nuestro hombre en el gobierno de Obama.
Otra figura que podría integrar en este caso el Departamento de Ambiente es Arnold Schwarzenegger, también conocido por posiciones abiertamente fascistas.
Con respecto a la figura de Manuel, bueno, yo creo que viene a ratificar la idea que tiene Obama, que lo ha manifestado a lo largo de toda la campaña y que ha recaudado mucho dinero del lobby judío precisamente para la campaña, de que él considera a Israel, tanto como Bush, tanto como Clinton, tanto como el padre de Bush, el aliado incondicional de Estados Unidos en la región del Medio Oriente. Y además planteó abiertamente de que, y lo dijo en campaña varias veces, de que si para defender a Israel hay que atacar a Irán, él no lo dudaría, aunque preferiría no hacerlo, lo dijo, porque ya bastante empantanados estamos en la guerra en Irak.
Me parece interesante también señalar que, más allá de todas las críticas o las visiones que nosotros estamos dando respecto a las similitudes de Obama con lo que sería el establishment norteamericano, para el establishment norteamericano, por el contrario, aparece como un tipo mucho más a la izquierda de lo que cualquier latinoamericano podría pensar. De hecho, la bolsa ya tuvo dos caídas importantes después de su triunfo, y no fue solamente una cuestión económica. El Wall Street Journal lo dijo con claridad en uno de sus editoriales, sino de desconfianza hacia la personalidad del nuevo presidente.
Hay una joyita en el discurso de John McCain que pinta esto con completa claridad, y es cuando lo acusa a Obama de querer redistribuir la riqueza. Redistribuir la riqueza es algo que cualquier presidente latinoamericano que lo dice queda bien colocado, y alguien que lo negara abiertamente sencillamente sería defenestrado. En Estados Unidos el imaginario colectivo al que apela John McCain en ese momento es el inverso, y acusa a Obama de redistribuir la riqueza, de querer redistribuir la riqueza, y de allí lo acusa de socialismo. Eso ya lo conocemos, eso no somos nosotros, dice.
Sí, pero también sería interesante ver quiénes se han manifestado en el mundo a favor de Obama, y ahí hay una cantidad enorme de gente de un lado y del otro, por lo cual la figura de Obama, salvo que sea Perón, que suscitaba apoyos de unos y de otros, va a tener alguna, que desmarcarse por algún lado. Pero, por ejemplo, en la Argentina, Lilita Carrió, el Rabino Berman, la gente del campo, los que se manifestaron recientemente en el campo y contra la estatización de las AFJP, todos festejaron el triunfo de Obama. Pero también es verdad que, vuelvo a repetir, periódicos como Página 12, que en este momento están muy ligados al oficialismo, y otras figuras ligadas al gobierno argentino, también, entre ellas la presidenta, han manifestado su apoyo a la asunción de Obama como nuevo presidente. En América Latina, Fidel Castro, Evo Morales y Correa manifestaron, bueno, la idea de que por fin se da un cambio de estas características, pero apuntaron más a lo que le preocupa, que se levante el bloqueo de Cuba, tanto Fidel como Evo Morales, y por supuesto Chávez, que es muy particular para esto, le habló de negro a negro, como dijo él, y le pidió tener una relación más correcta que la que han tenido con Bush. Vamos a escuchar, cerrando este segmento, un tema musical, y seguimos con más Resumen Latinoamericano.
La oscura barca de esta lista para París, el fruto de la resistencia iraquí, sangre y fuego asoman en el horizonte, la masacre ahora llega si es Bush quien mata.
We should.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Queremos decirles en Resumen Latinoamericano que ya está a la venta el nuevo número de nuestro periódico impreso, que sale tanto en Argentina, en Uruguay, en Venezuela y en Europa, y también en Perú, en Guatemala, en ediciones diferenciadas. Este número tiene en la tapa un material dedicado a toda la hora importante que está viviendo Bolivia, lo que definimos como la hora de la refundación, y también un llamado de atención sobre notas importantes como el derrumbe del capitalismo a través de cuatro enfoques totalmente diferenciados, una entrevista exclusiva al Ejército de Liberación Nacional de Colombia, un homenaje al poeta palestino Mahmoud Darwish, que recientemente ha fallecido, y también materiales sobre Venezuela, sobre Ecuador y toda la realidad latinoamericana, como suele acostumbrar Resumen Latinoamericano, nuestro periódico impreso. Lo pueden comprar en Argentina, en los kioscos del centro de la ciudad, y también en Uruguay, también en la avenida 18 de Julio y en algunas librerías. Por supuesto que a estos kioscos se le suman los grupos de apoyo que distribuyen el periódico en el interior del país. Para suscribirse a Resumen Latinoamericano tienen que enviarnos un mail a nuestro mail habitual, a resumenlat@yahoo.com.ar, y la suscripción anual en la Argentina es de 30 pesos y en Uruguay de 250 pesos. Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora nos metemos de lleno para hablar de Perú, un tema que está realmente muy ninguneado en los medios de comunicación, pero desde hace prácticamente dos semanas se está realizando una serie de manifestaciones en la localidad de Tacna, en Perú, en protesta por una nueva ley minera que trata de imponer el presidente Alan García. La ciudad está militarizada, ha habido varios muertos, una cantidad enorme de detenidos y heridos, y el Frente de Lucha de Tacna reafirma que va a seguir la huelga por tiempo indeterminado y que ya abarca otras ciudades de que están al lado de Tacna, ¿verdad, Jorge?
Sí, sí. Y además está en la frontera, Tacna está en la frontera con Chile. Hubo incluso algunos incidentes que se dieron del otro lado de la frontera, incluso hubo detenidos peruanos por parte de los carabineros chilenos. Pero es cierto, es decir, el tema de fondo es que Alan García ha demostrado una vez más, a pesar de haber hace muy poquito armado un nuevo gabinete producto de que el anterior estaba acusado de corrupción, buena parte de él estaba acusado de corrupción, ha demostrado de que no tiene otra salida, como le cuestionan muchos dirigentes en Tacna, que la represión como respuesta a las demandas de populares de cada región. La ley que hizo el Congreso, que vos mencionabas, es una ley que facilitó que las regalías de minerales que compartían dos provincias, que son una es Tacna y otra es Moquegua, pasasen básicamente a beneficiar a Moquegua, que previamente había hecho a su vez todo un movimiento popular para lograr este objetivo que produjo la ley en Lima. Y esto molestó muchísimo a Tacna, y en Tacna se desató todo un movimiento muy fuerte para reclamar de que haya un debate regional integrado y para que no se le quiten partes de estas regalías. Y es cierto, hubo por lo menos tres muertos, entre ellos un bebé de 8 meses, por el uso de gases lacrimógenos, y además el gobierno de Alan García estableció el estado de emergencia, lo que nosotros conocemos como el estado de sitio, motivo por el cual el ejército desplazó a la policía y fue el que ocupó las calles de Tacna, e incluso hubo hasta disparos por parte de helicópteros. Fue una escena realmente de guerra, realmente lo que se vivió.
Y esto lo que viene a demostrar es que las maniobras de Alan García, poniéndolo como primer ministro a Yehude Simón, un hombre que viene de la guerrilla, un hombre obviamente totalmente reconvertido, arrepentido, pero que abrió una expectativa de que se iba a relacionar bien con las organizaciones de izquierda y populares, ha durado muy, muy, muy poquito. Porque es el propio Yehude Simón el que está al frente de la represión y el que avala la militarización de la zona. Y hay que decir otra cosa, Jorge, muy importante. Esto se da muy pocos días antes, ya te diría que horas antes, de la reunión de la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, la APEC, que ya cuando se reunió en Chile provocó una cantidad enorme de manifestaciones en contra y que ahora va a Perú en este mismo momento, justo en este momento. Alan García está diciendo, precisamente en función de la reunión de la ACPE, que son infiltrados los que están tratando de generar estos hechos y acusa a Ollanta Humala, al presidente del Partido Nacionalista, como uno de los que está moviendo esto. Pero el Frente de Defensa de Tacna dice que hay que vayan a Tacna para ver si hay gente del Partido Nacionalista. Es el pueblo que está levantado contra una política reaccionaria.
Pues es que este Simón que vos decís y que muy bien mencionaste, aquellos antecedentes originales y guerrilleros de Simón, el que se negó a establecer un diálogo en Tacna, porque dijo que hasta que no frenen la violencia no iremos a dialogar, y su frase textual fue: no podemos ser débiles, iremos cuando la población esté tranquilizada con la represión que está imponiendo el gobierno de Alan García.
Volviendo al foro económico, este Asia-Pacífico de la PEP, que se va a reunir el 22 y 23 de noviembre, va a agrupar allí a 21 líderes o jefes de Estado de ese bloque, y se esperan, aparte de todos estos levantamientos que están ocurriendo en Tacna por razones de la ley minera, manifestaciones en todo Perú rechazando la presencia de algunos presidentes que obviamente no tienen nada que ver con la democracia en América Latina, y también, por supuesto, generando un clima de rechazo a la política contra el pueblo que está gestionando Alan García. El nivel de popularidad de Alan García en este momento, según las encuestas, ha bajado ya al 7,5%, lo que lo pone en igualdad de condiciones con su anterior con el anterior mandatario, el Cholo Toledo, que cuando llegó al 7 y pico es prácticamente cuando se tuvo que ir porque ya no lo aguantaba ni la propia gente de su partido. Con Alan García está sucediendo lo mismo. Dentro de su partido se han producido escisiones muy importantes por el ritmo que está tomando de aislarse de América Latina y recostarse en los acuerdos con Estados Unidos,
ofreciéndose incluso a obtener la base militar que Ecuador ha decidido en Manta que va a desalojar de los Estados Unidos, como recambio justamente frente a la política de los países más autonómicos de Sudamérica.
También en Argentina durante esta semana se registraron protestas ligadas al tema minero. Recordemos que Argentina tiene una de las legislaciones mineras hecha durante la época neoliberal por algunos de los representantes de las grandes multinacionales mineras que estaban colocados como funcionarios en el gobierno de Menem. Durante esta semana las asambleas ciudadanas, que son las asambleas de vecinos que se han organizado en contra de la mega minería en una cantidad de pueblos de la cordillera, realizaron una semana de protesta en el Congreso en la ciudad de Buenos Aires y hicieron a su vez un escrache a un evento de grandes empresarios mineros que se realizó en un hotel de la capital. También hay que agregar que una de las provincias, la lucha de estos vecinos ha dado como uno de sus productos la prohibición de grandes explotaciones mineras a cielo abierto en algunas provincias. Una de esas provincias es La Rioja, donde el año pasado el gobernador se subió arriba de una protesta popular para llegar a ser gobernador, justamente era vicegobernador en ese momento. Hay que denunciar que se estaba ocurriendo una situación bastante grave, es que este gobernador se dio vuelta, ha prohibido hablar del tema minería en las escuelas, prohíbe pegar carteles, inclusive buena parte de los activistas están siendo perseguidos en autos, llamados por teléfonos, amenazas y toda una serie de persecución en contra de la lucha antiminera en Argentina.
Y vamos a un corte musical escuchando a Calle 13 en ese tema increíble de homenaje a Filiberto Ojeda Ríos, el patriota puertorriqueño asesinado por el FBI. Machetero.
Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero, y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros. Hoy tengo la mano aniquilada y a mano pelada les voy a dar una pela para que vean que el gas pela. Nuestra bandera la han llenado de meao, murió de sangrao, mi gente que murió de sangrao, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado. Que se activen la perla, Llorén, Barbosa, Manuela, Caimito, Vistahermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, La Parcela, San Yo, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Fuente Sierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío, el FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Ríos, me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro, me voy a los tiros, pero todavía respiro, a los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra, pues les tiro con guiro, con lo que sea, tumbaron al hombre, pero no a la idea, a todos los federales los escupo con diarrea, me dan náusea, me dan asco, yo sé que estoy perdiendo los cascos, por culpa de ustedes, jodios brutos, la calle 13 está de luto.
Con calma, compi, hay que ser astuto.
¡Cállate! Fucking federales, gandules y guardias estatales que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto. Chorro de puerco, son todos unos incestos y por eso protesto. Protesto por una masacre en Ponce. Protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un Septiembre 11.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre.
Pa' explotarle esos cabrones los colmillos, hay 3.9 millones de cuchillos. Eso es sencillo, se me prendió el bombillo, lo que hay es que activar a los corillos, en vez de apuntar para los mismos caseríos, apuntar para arriba, para donde hace frío, para los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte para tirar este corte.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre.
Este fue el residente Calle 13.
Calle 13.
Acuérdense de mi nombre, porque lo van a tener en las carpetas.
Acuérdate.
Con todo el peso de la calle.
Con todo el peso.
Le va a caer la Calle 13 completa.
Completa.
Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta, puñeta.
Nos vamos ahora para Bolivia. Durante esta semana, el presidente Evo Morales encabezó un acto en el cual se declaró a la ciudad de La Paz libre de analfabetismo. Evo Morales destacó también la colaboración de Cuba y de Venezuela, que fue lo que permitió realizar este objetivo.
Estos dos líderes, estos dos pueblos, estas dos naciones, Cuba y Venezuela, nos ayudan incondicionalmente en tema de alfabetización. No nos pide nada. Esa es la solidaridad de verdad, es el internacionalismo revolucionario de verdad, y por eso yo saludo el aporte de ustedes en este cambio. El compañero Juan de Renado, nuestro alcalde de la ciudad de La Paz, nos explicó los esfuerzos de llegar donde teníamos que llegar para erradicar el analfabetismo. Es el aporte de ustedes a este proceso de cambio. Debe continuarse, por supuesto. Quiero decir una notita de la compañera venezolana, me dice, nos pudiera acompañar a una cena de despedida a los alfabetizadores de Venezuela. ¿Te vamos a mandar o te van a quedar? ¿Cómo es, hermanos y hermanos? ¿Se quedan, no? Además de eso, quiero que sepa, yo soy campeón en bloquear, soy experto en bloquear. Si quieren irse, van a bloquear y no se van a ir, van a seguir trabajando acá con nosotros, ayudándonos. Hermanas y hermanos, para mí es una gran satisfacción hoy día, junto a nuestro embajador de Cuba, compañero de Venezuela, junto a nuestro presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de La Paz, junto al Ministerio de Educación, sobre todo junto al a nuestro alcalde, declarar a la Ciudad de La Paz o al departamento, a la ciudad todavía, a la Ciudad de La Paz libre de analfabetismo. Muchas felicidades, hermanas y hermanos. Es seguro esfuerzo de todos nosotros, esfuerzo de supervisores, de capacitadores, pero sobre todo el esfuerzo que hicieron nuestras hermanas y hermanos. No podemos seguir diciendo, yo ya soy de edad avanzada, ¿para qué voy a aprender a leer o a escribir? Eso hay que sacarse de la mente. Lo que nos informan, tener programado post alfabetización debe continuar. Es obligación del gobierno nacional, de donde sea, conseguir plata para continuar. Y ustedes, hermanas y hermanos, deben continuar haciendo esfuerzo. Yo sé que trabajan a veces en la mañana, a veces en la madrugada, a veces en la noche, organizarnos, juntarnos para seguir estudiando. Y es obligación también de ustedes aportar. Yo decía años pasados, al nieto, al hijo, animar a que sus padres, sus abuelos, sus abuelas aprendan a escribir, aprendan a leer, y estamos avanzando eso. Es una gran alegría, y por eso, hermanas y hermanos, muchas felicidades por este esfuerzo que hicieron.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Voces de Colombia.
En este espacio le damos la bienvenida a nuestro compañero Julio César Hincapié. Julio, ha habido, como siempre, en la semana han ocurrido hechos en Colombia que llaman mucho la atención. Entre ellos, ha saltado por los aires renunciando el comandante en jefe del ejército, Mario Montoya, un personaje realmente siniestro en lo que hace a la relación con los paramilitares, y que hasta hace muy poquito era festejado por Uribe y por la señora Ingrid Betancourt como uno de sus rescatadores.
Bueno, Carlos, antes de empezar, quiero igualmente aclararles a los oyentes y pedirles excusas por este pequeño percance en mi voz debido pues al cambio climático que ha habido estos días acá en la ciudad. Sí, queda uno perplejo con la situación del país, no deja de asombrar, como vos decías, y un personaje que fue tan alabado por el señor Uribe Vélez, pues todo ese manto de mentira ha venido cayendo, ¿no? Hablábamos en la emisión pasada de los 27 militares que habían sido separados de la cúpula pues militar colombiana, pero lo que hemos venido replicando a lo largo de muchísimos años, los movimientos sociales y populares de derechos humanos en Colombia y de oposición, es que el vínculo que hay entre los militares colombianos, el Estado colombiano, el gobierno colombiano actual, con todo lo que ha sido lo más macabro de los asesinatos y la persecución a las clases populares en Colombia, pues empiezan realmente pues al mundo a conocer la realidad. Esa forma de querer tapar el sol, la luz del sol con un solo dedo, pues a Uribe ya como que no va más. Todos los caminos conducen a Uribe, como lo que decimos nosotros. Entonces, pues, vemos que después de los 27 militares llega nada más y nada menos que quien es el comanda, el ejército colombiano, y ya hoy se escuchan voces igualmente que hablan de la caída, o van por la cabeza, digámoslo así, del ministro de Defensa Santos, ¿no? Eso desde el Congreso colombiano. Es algo de ese Congreso colombiano que todavía se puede rescatar, de ese Congreso colombiano, aunque minoría, pero que aún levanta la voz, digámoslo así, como para decir, no, ustedes están haciendo las cosas mal, ustedes son los genocidas, ustedes están haciendo un gobierno cimentado en la sangre de miles y miles de colombianos, ¿no? La pregunta que hoy nos tendríamos que hacer, ¿hasta cuándo va a aguantar Uribe?
¿No? Claro, porque en cualquier otra parte del mundo pasa lo que está pasando en Colombia con respecto a la relación del gobierno con el narcotráfico, con el paramilitarismo. Familiarmente los diputados y senadores que han ido cayendo, que pertenecían al uribismo, están relacionados con el narcotráfico, el paramilitarismo, y sin embargo Uribe mira, sale por televisión y con una sonrisa explica lo inexplicable.
Y es una mentira tras otra mentira tras otra mentira, tratando de como de sobreaguar. Hay que recordar que este siniestro personaje, como vos lo planteabas, y cosa que estoy completamente de acuerdo, en la época en que Álvaro Uribe, cuando era gobernador del departamento o la provincia de Antioquia, en la década de los 90, mediados de los 90, esta persona era quien conducía también el ejército en esa zona del país, junto a otro de los personajes del ejército colombiano que Álvaro Uribe ha puesto como, o puso siempre como un prohombre a seguir, un ejemplo a seguir, como Rito Alejo del Río. Este personaje, esta joyita que acaba de caer, era el jefe de Rito Alejo del Río. Es decir, todo el engranaje que históricamente, desde hace 25 años, digámoslo así, en esta última intentona paramilitar que ha vivido Colombia, se está desbaratando, digámoslo de alguna manera. Las cartas que le quedan al gobierno colombiano yo creo que ya son mínimas. Es un logro que igualmente se tiene que resaltar de toda la lucha que han dejado infinidad de defensores de derechos humanos que han sido asesinados, de abogados, de la lucha de los mismos pueblos originarios. Hay que recordar que las masacres que se hicieron en el Urabá antioqueño fue por obra y gracia de un personaje como estos. Sin olvidar y sin decirle igualmente al mundo de que esta persona fue educada en las Escuelas de las Américas, fue uno de los instructores igualmente de la Escuela de las Américas. Fue uno de los que se dice y de los que hay todo una investigación muy muy férrea que conformó la AAA colombiana en la década de los 70, en la época en que Turbay Ayala era presidente de este país, de nuestro país, y que cobró la vida de miles y miles en esa época de guerrilleros del M-19 del ELN. Pero sin embargo, le siguen dando todo el engranaje a un siniestro personaje como esto, ¿no? Pero esto es solamente como la punta del iceberg. Debajo de él está muchísimo más cúpula militar, hay muchísimo más políticos involucrados, y es donde nosotros siempre señalamos el terrorismo de Estado en Colombia encubierto debajo de esa supuesta democracia.
En otro aspecto de la realidad colombiana, Julio, está el tema que venimos siguiendo y que ustedes, como hablábamos recién de Perú, pasa lo mismo con Colombia. No sale una noticia en ningún diario de América Latina y del mundo, por supuesto. El tema del levantamiento nacional indígena, la minga de resistencia indígena, que se viene haciendo desde el 12 de octubre y que continúa en este momento la marcha hacia Bogotá. Una vez fracasadas las negociaciones que se iban a hacer con Uribe en Cali primero y en La María, en Piedamó después, ahora los dirigentes han decidido seguir avanzando y siguen obviamente hostilizados por los paramilitares, por la policía y por el ejército colombiano.
Carlos, hay que recordarle que esa es una lucha histórica, no solamente por los que son pueblos originarios que llevan más de 500 años resistiendo, sino que en la década de los 90... en ese mismo lugar una multinacional papelera hizo una gran masacre hacia el pueblo Nasa, que es el que hoy está levantando la voz y el que está aglutinando a toda esta masa que vos decís está dirigiéndose a Bogotá. Se han sumado igualmente a este movimiento originario, a los originarios, también campesinos, afrodescendientes ante todo, que son cortadores de caña en el Valle del Cauca, y que pasó ya de ser no solamente una minga, como lo conocemos los colombianos, de los pueblos originarios, sino que ha venido ya aglutinando una gran cantidad de gente, y ya se habla que aproximadamente a la llegada de Bogotá, cerca de 150.000 personas son las que van a estar llegando a Bogotá a rechazar las políticas de seguridad democrática de este genocida que está ya gobernando, y lógicamente también las políticas económicas que Uribe ha venido imponiendo a sangre y fuego.
Lo que son los eufemismos, ¿verdad? Política de seguridad democrática. El otro día lo estábamos viendo
aplicando la política de seguridad democrática, reprimiendo a los estudiantes en la calle, reprimiendo a los campesinos, y él, cuando se tenía que encontrar con los campesinos, no va porque dice que no hay política de seguridad democrática. Realmente es una tomadura de pelo, ¿no?
No, a mí como colombiano realmente me da vergüenza decirle que hay un presidente como eso, una ilegitimidad que se ve a cualquier, en cualquier esquina del mundo. Es una ilegitimidad que ojalá cese muy pronto y que la justicia, la verdad, llegue a nuestro país para que realmente el camino de la democracia empiece a caminar en nuestro Colombia.
Te despedimos, Julio, en el espacio de Colombia, y vamos a escuchar un poco de música.
H. Cuba, haciendo hip hop reflexivo, guiando pasos, abriendo caminos. Escucha lo que te digo. Vaya. Soy el puño de la pluma para hacer uso de la palabra y esclarecer. Erróneamente piensan algunos que usará porque esto se irá abajo. Lo que con sacrificio y trabajo hemos levantado, se ha levantado para todos los tiempos. Como si guaraya, vaya, que nadie toque nada. Sólida de una modificación constitucional, de un juramento que trasciende joven a joven, justificando ideas, socialismo, libertad, de adentro hacia afuera, transparente manera de mostrarle al pulpo gigante de siete leguas, ese que se trabaja duro como un muro, el ser humano se fortalece como un muro, se prospera y sus principios están seguros, solo en eso confunde valor y precio, ¿de qué derechos humanos acusa y fundamenta con un pueblo de clase humilde, que muchos dicen y hacen, vaya, Cuba. Revolución, vaya. Socialismo es
cosa que lleva mi puño y mi fe.
Socialismo es
que la dio muerte como el ye.
Socialismo es
cultura, medicina, educación.
Socialismo es
libertad y no revolución.
Lo necesario para el desarrollo de una nación. La civilización se logra guapiando en unión con las mismas ideas, la misma disposición de fortalecer la revolución, teniendo como punto y mira la nueva generación. La fuerza mide por el poder de erguir este calibre de arma de batalla que poseen sus ideas, sentimientos, valores, lo que su cerebro piensa y lo que su boca expresa. Aquí a nadie se va a hacer acerco, mucho menos
a la horca.
Como Galileo.
El embargo se mueve.
Cada día más ingobernable, verdadero genocidio vive. Podrás matar analfabetos, desamparados, pobres, como si una parte de la sociedad sobre, pero al hambre, enfermedades, de un pueblo que no está armado de adjetivos, sino argumentos y recursos, río tan caudaloso como el caudio, nadie nunca le cambió su curso, porque entonces, hey you sir, porque entonces,
¡Cuba!
Primer territorio libre en América.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia.
Mujeres y resistencia.
Y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
En Euskal Herria, como en el resto del Estado español, se rescata la memoria lentamente por parte de los nietos y nietas de personas asesinadas por el franquismo. La organización que lleva a cabo esta memoria se llama Ahaztuak, que significa olvidados. Y hace unos días recordaban en La Raga, que es un pequeño pueblo de Navarra, a todas las personas de este pueblo que habían sido asesinadas por los franquistas. Y en ella recordaron especialmente a la chica Maravillas. Pues bien, nos queremos sumar a este homenaje desde Resumen y contarles
lo que fue la lucha de la mujer en la Guerra Civil Española, tanto en la República como en la guerra, y decirles después de este análisis que sin las mujeres no hay revolución. Recordar que la figura de la miliciana fue uno de los símbolos de la lucha contra los militares sublevados, y que los carceles con las mujeres con un mono de trabajo y con un fusil al hombro eran los que llamaban a luchar. Pues bien, miremos un poco hacia atrás en nuestra historia y recordemos que en los periodos revolucionarios las mujeres han logrado conquistar derechos fundamentales que luego se han ido perdiendo en los periodos de paz. La Segunda República en España trajo enormes esperanzas, especialmente para las mujeres. En la Constitución de 1931 se les reconoció el derecho al voto. También podían ser elegidas para cualquier cargo público. Después de un año se aprobó la ley de matrimonio civil, la ley del divorcio. En ese momento era la ley más progresista de Europa, porque reconocía el divorcio por mutuo acuerdo y el derecho de la mujer a tener la patria potestad de los hijos e hijas. Ambas leyes supusieron un duro revés para la Iglesia, que como siempre veía recortadas sus funciones y su influencia en la familia. Y fue un gran paso para la mujer, que salía de la órbita de todo este mundo religioso. En 1936, bajo la presión de la revolución, el gobierno de la Generalitat de Cataluña despenaliza y legaliza el aborto, además de legalizar el matrimonio civil y el divorcio libre. En 1935 se decretó la abolición de la prostitución, porque hasta ese momento el cuerpo de la mujer en la sociedad burguesa era considerado legalmente como una mercancía en venta. La mujer había dejado de tener una actitud pasiva y resignada para empezar a tomar parte activa en la lucha. Aunque no lo parezca, estamos hablando de 1935. Al mismo tiempo que aumentaba su incorporación al mundo laboral y a las movilizaciones, iba también aumentando su participación en los sindicatos y partidos obreros. En el Congreso de la UGT, que es el Congreso del Partido Socialista, de 1932, se aprobó bajar la cuota para la mujer como una manera de facilitar que se afiliaran, porque tenían salarios mucho más bajos. Y también se aprobaba incrementar la propaganda entre las trabajadoras, porque hasta ese momento había sido muy escasa. Es en ese momento cuando por primera vez se incluye en su programa la consigna a igual trabajo, igual salario. Esta orientación hacia las trabajadoras tuvo un rápido efecto. Desde ser 18.000 afiliadas que tenían en ese momento la UGT en 1929, pasó a tener en los primeros meses de 1936 más de 100.000. La CNT, que recordar que era el partido anarquista, siguió el mismo camino y en 1936 tenía más de 142.000 afiliadas. Una de las características más importantes en este proceso de incorporación de la mujer a la lucha es que en todo momento en que predominó fueron las reivindicaciones de clase las que fueron adelante. Las milicias obreras fueron el segundo ejército del mundo que incorporó a la mujer, tras haberlo hecho el ejército ruso por primera vez en la revolución de 1917. Aunque el número de milicianas no fue muy grande, su presencia en los primeros meses fue relevante. Es precisamente en este periodo en el que se produce la mayor afiliación femenina a las organizaciones obreras. Por ejemplo, cuando las tropas nacionales atacaron Madrid en noviembre de 1936, entre las fuerzas que les hicieron frente se encontraban un gran número de milicianas. En el frente de Segovia luchó con buenos resultados un batallón de mujeres. También en Cataluña, en agosto de 1936, se creó un batallón femenino, el cual fue enviado junto a otras tropas para defender Mallorca e incluso también en Asturias, se ha podido documentar la existencia de un grupo pequeño de milicianas, una de las cuales llegó a ser capitana en una compañía de ametralladoras. Recordar también las mujeres que vinieron del exterior, como el caso de la argentina Mica Echevere, que después de que asesinaron a su compañero, ella se quedó como capitana del regimiento. Ella pertenecía al POM. La división sexual del trabajo también, por desgracia, permaneció en el frente. A las mujeres se les asignaban tareas como preparar la comida, lavar la ropa a los soldados y todo tipo de labores sanitarias. Pero muchas milicianas quisieron romper con estos moldes y con estas diferencias de género y estuvieron presentes en la lucha en el frente. Contarles que las organizaciones antifascistas de mujeres llegaron a aglutinar a más de 60.000 afiliadas en más de 255 agrupaciones locales. Esta se llamaba la UMA, que era la Unión de Mujeres Antifascistas. Estas eran mujeres comunistas, socialistas, republicanas y católicas vascas. Ellas basaron su política en limitar la acción de la mujer a un respaldo a la retaguardia. Obedecían a la política de Moscú de apoyar a la República y no luchar por la revolución. El Grupo de Mujeres Libres y el Secretariado Femenino del POM presentaron por su parte una identidad política más definida. Eran anarquistas, aproximadamente unas 20.000. Esta organización planteó la opresión de las mujeres como una opresión específica dentro de la opresión de clase. Cuando, unos meses después, el ministro de la Guerra de la República, Largo Caballero, dentro del gobierno del Frente Popular, apoyado por el Partido Comunista, decreta la prohibición de que las mujeres luchen en el frente, este decreto también lo apoyan los anarquistas, y de que su labor se limite a realizar tareas domésticas dentro de los batallones, ahí se produce una gran decepción y frustración dentro de las mujeres. Y todas las organizaciones se sumaron, incluso el POM, la CNT, todas se sumaron a esta retirada de las mujeres a la retaguardia. Con esta política se frenó el ímpetu y la ofensiva revolucionaria. Y así no solo no se ganaba la batalla, sino que más bien todo lo contrario, se preparaba el camino hacia la derrota. No hay que olvidar que durante todo este tiempo no solo las mujeres vuelven a sus hogares o hacen estos trabajos en la retaguardia, sino que también llenaron las fábricas y se dedicaron a todas las necesidades imperiosas de la guerra. Por último, contarles que tras el triunfo de la contrarrevolución fascista, hubo más de 30.000 mujeres encarceladas, solamente en la cárcel de Ventas en Madrid, y 1.000 de ellas fueron fusiladas. Otro castigo que era reservado para las mujeres por la dictadura, no solo para las que habían tomado parte en la lucha, sino también para las mujeres de los milicianos, para las hijas, para las madres, etcétera, fue que eran encarceladas, rapadas al cero, paseadas por las calles de sus pueblos y ciudades y muchas de ellas violadas. Y por último, decirles que las mujeres retrocedieron más de medio siglo en sus condiciones de vida y en sus derechos. Se prohibieron de un plumazo todas sus conquistas, el derecho al aborto, el divorcio, los matrimonios civiles, y además se les prohibió prácticamente el derecho a trabajar, quedando de nuevo confinadas a las cuatro paredes del hogar y bajo la influencia religiosa. Maravillas es una niña de 14 años y es una de las chicas represaliadas. El cantante, cantautor vasco Fermín Valencia le hizo una canción. Él mismo describe cómo fue a cantarla a su familia y cuenta la historia de Maravillas. Dice textual: era una tarde de agosto en un lugar de Pamplona. Había quedado citado con Josefina sin más intención que conocerla y cantarle mi canción de Maravillas. No hizo falta explicación del tema. Ella, abrazada a su recuerdo, lloraba y lloraba mientras yo cantaba. Josefina era hermana de Maravillas Lamberto, las dos de la Raga, al igual que su padre Vicente. Ella recordaba: yo tenía 7 años, Maravillas 14. Fue un 15 de agosto de 1936. Hombres vestidos de azul y guardias civiles, metida la noche, llegaron a casa para llevarse a mi padre. ella, Maravillas, no quiso separarse de él. Fueron llevados al ayuntamiento de La Raga, encarcelado su padre y Maravillas violada por algunos del pueblo. Cuando al alba de muchos pueblos navarros invitaban los auroros a comuniones generales, cantando a la Virgen, sin mancha elevada al cielo, en este bosque de Yerri, entonaban los cruzados de La Raga otras coplas diferentes. Se adentraron unos 300 metros por el camino del Encinar. Mataron al padre. Llevaron a la muchacha 25 metros más adentro. La desnudaron. Repitieron su orgía sexual. La mataron y abandonaron el cadáver junto a un enebro. Esto era un escrito de José María Jimeno Jurío, escrito en el libro La Guerra Civil en Navarra 1936-1939. Este es nuestro homenaje a las bravas mujeres y niñas que lucharon en aquellos tiempos y que también guardaron la memoria de sus seres queridos.
Con más resumen latinoamericano.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y en este bloque que siempre dedicamos al Uruguay, hoy tenemos la presencia de nuestro compañero Eduardo Aveleira, y desde ya te damos la bienvenida, pero además te preguntamos, ¿va a haber finalmente ley del aborto en Uruguay o el señor Tabaré Vázquez, contra viento y marea, va a vetar ese?
Y yo creo que el sentimiento autocrático que le viene muy de dentro al monarca Vázquez lo va a hacer vetar la ley. Yo creo que sí, que la va a vetar. Ahora va a pasar al Senado nuevamente porque hubo una pequeña modificación que hicieron compañeros del MPP y eso obliga a que de vuelta vaya al Senado, ¿no? Da alguna vueltita parlamentaria. Recordemos que ellos, Sartú, por ejemplo, propone la supresión del Senado porque dice que es un resabio monárquico, ¿no? Porque realmente no representa a nadie el Senado, realmente. Bueno, ahora de vuelta al Senado esta ley y seguramente si llega a ser aprobada nuevamente, digo, porque la victoria fue por 49-48, fue muy ajustada, muy apretada. Seguramente el veto lo va a hacer.
¿El Frente votó monolíticamente o hubo alguna escisión en ese voto?
Hubo ausentes y hubo algunas escisiones. Hubo ausentes y algunas escisiones. Y hubo algunos que cambiaron el voto, votando favorablemente la ley, pero diciendo que ellos en realidad no estaban de acuerdo. Es más, hay un diputado que dijo que se sintió muy presionado para votarla, ¿no? Hubo muchísimas presiones por fuera, tú sabes, de Cotuño, del arzobispo de Montevideo, que los ibas a excomulgar a todos los que votan a él, los ibas a excomulgar, o sea, una cosa
interesante. Ahora, estamos hablando de Uruguay, que nosotros desde Argentina siempre lo vimos como un país mucho más laico que el nuestro, donde la Iglesia tenía mucho menos injerencia que en Argentina, y que te digo que en otros de los países de la región, Y ahora estamos en presencia, parece que estuviéramos hablando de la España franquista, ¿no?
Vos sabés que es increíble, porque es verdad lo que tú decís. O sea, Uruguay separó la Iglesia del Estado en 1907 aproximadamente. O sea, era un país laico. Es más, en los 100 últimos años, el único presidente que concurrió a la Iglesia fue Lacalle. Ningún otro presidente concurrió a la Iglesia. Vieron que acá, en Argentina, es muy habitual concurrir a la catedral. Allá no, nadie concurre a la Iglesia. Ahora, desde que asumió también Tabaré Vázquez, su señora es muy religiosa.
Chupasirios.
Bueno, es muy religiosa su señora. Recordá que cuando murió Juan Pablo II, la enviaron como una enviada especial, algo raro, porque Uruguay no tenía en realidad eso, repartió estampitas entre los periodistas, y recordemos que la Junta Departamental de Montevideo aprobó con carácter grave y urgente en aquel momento que la estatua de Juan Pablo II fuera trasladada donde está la cruz. Cuando, en el momento que se puso la cruz, todos los ediles del Frente Amplio votaron todo en contra. Y acá fue aprobado unánimemente y con carácter grave y urgente. O sea, que hay una movida hacia la cuestión clerical, lamentablemente impulsada por un gobierno que se dice de izquierda.
Se están ganando el cielo.
Se están ganando el cielo. Evidentemente, hasta ahora creíamos que teníamos ganado el infierno, pero no, están haciendo muchos méritos justamente para quedar bien con la cuestión de la sotana, ¿no?
¿Qué otro tema tenemos, Eduardo?
Yo decía que como tema interesante, supongo que ya lo habrán hablado en otras oportunidades y todo, está enmarcado también en la cuestión electoral, digo, el tema de la izquierda que se está generando por fuera del Frente Amplio, ¿no? Digo, me parece que tú ya estuviste hablando con ellos, Sartú, han analizado la carta renuncia de Sartú, supongo que los compañeros que escuchan conocen que es un veterano dirigente de la izquierda uruguaya, que no ha bajado su bandera, no ha arriado su bandera, no se ha comido ningún sapo, ni quiere que otros se lo coman, como dicen otros dirigentes, y bueno, que en este momento ha decidido retirarse de esa coalición gobernante que es el Frente Amplio, que realmente ha defraudado las expectativas de millares y millares de uruguayos.
Y se sumó al retiro que habían hecho anteriormente la gente de la Asamblea Popular, que también se retiraron de la mesa política y están trabajando por fuera del Frente
Amplio. Hay muchos compañeros que están trabajando por fuera del Frente Amplio, compañeros muy dinámicos, muy movilizadores. En realidad lo que nosotros estamos tratando de buscar junto con Helios y con demás compañeros es ver la unidad de esas fuerzas. Nosotros pensamos que nadie por sí solo puede establecer una fuerza que se consolide y que recree la cuestión de la izquierda. Digo, lamentablemente, en esto hay que pensar, como decía Cortázar, que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. Y nosotros estamos dispuestos a empezar de nuevo, y si esa persona como Helios, Artú, que hoy quiere empezar de nuevo, digo, ¿qué nos queda a nosotros entonces si no decir, bueno, si Helios, con la trayectoria que tiene, está dispuesto a empezar la batalla nuevamente, ¿cómo nos la vamos a dar en conjunto?
¿Y cómo viene la reelección de Tabaré? Porque sigue la campaña, hay oficinas abiertas, hay carteles pegados, hay una profusión de pintadas en la calle.
No solo eso, digo, Tabaré no desautoriza absolutamente nada, incluso hay polémicas muy grandes, hay una muy grande ahora con Víctor Semproni, que quería que los que firmaron por la reelección de Tabaré fueran al Tribunal de Disciplina del Frente Amplio. Tabaré se enojó muchísimo con eso. Y Marina Arismendi, del Partido Comunista, dijo que ella ahora va a firmar, porque a ver que Semproni la mande a ella también al Tribunal de Disciplina. Tabaré, evidentemente, está dando el visto bueno para la cuestión de la reelección. 5 ministros ya firmaron por la reelección. Es algo que nosotros veníamos visualizando desde ya hace mucho. Si las cosas se complicaban en la interna Frente Amplista, iba a aparecer como un Mesías, el Salvador, y iba a decir, bueno, si el pueblo me lo pide, yo estoy dispuesto a un sacrificio por otros 5 años. Sin lugar a dudas, digo, todo pinta en esa dirección. Digo, las posibilidades, digo, las expectativas nuestras son realmente medias tremendas, porque si no es Tabaré, es Astori, si no es Astori, es Mujica, digo, más o menos todos han compartido lo mismo. Yo estaba leyendo en el programa que hizo el MPP, ahora para el próximo congreso, para el próximo, donde se van a elegir el programa del Frente Amplio.
En diciembre, ¿verdad?
Efectivamente, donde se va a elegir. Yo estaba mirando el programa, y es realmente para avalarlo, Carlos. Está contra la concentración de la riqueza, por la distribución de la riqueza. Y vos decís, qué bárbaro, esta gente cuando empieza a gobernar, si les toca gobernar, va a ser maravilloso. Y después uno se despierta y dice, no, esperá, están gobernando. Bueno, pero vos también podés decir, bueno, tendrán 1 o 2 diputados. No. Tienen decenas de diputados, son la fuerza más importante dentro del Frente Amplio, tienen ministerios, tienen al tipo referencial más importante después de Tabaré según los opinólogos de turno. y nos están prometiendo que en el próximo gobierno van a hacer lo que no hicieron en este. O sea, realmente creemos que... ¿Recordás aquel dicho que dice que el ser humano es el único estúpido que tropieza dos veces con la misma piedra? Bueno, creo que realmente nos están tomando de estúpidos.
No, esto yo creo que tiene que ver con lo que decimos habitualmente de las diferencias que hay entre los gobiernos que se están dando en América Latina, los gobiernos revolucionarios en serio, los que profundizan y ponen el cuerpo en avanzar, y los gobiernos pseudo-progresistas que, como ahora Obama, ¿verdad? Porque ahora ya nos están vendiendo Obama, con esta misma cosa que nos han vendido algunos gobiernos del continente, nos están vendiendo los cambios de Obama. Bueno, y que a la hora del discurso son muy buenos, pero a la hora de, como decís vos, firmamos todo, pero a la hora de la concreción, miran a un costado.
Yo creo que, digo, después de 4 años de gobierno del Frente Amplio, digo, la defraudación que ha ocurrido es tremenda. Sin duda es tremenda. La gente está todavía atontada, porque de ninguna manera vos ves entusiasmo ni movilizaciones en Uruguay. Entonces uno se pregunta, si no se hizo en el primer gobierno los cambios que se deberían hacer, que había masas movilizadas, que había un entorno regional favorable, si no se hizo en ese momento, con mayorías parlamentarias, en diputados y en senadores, se va a hacer en este próximo periodo de gobierno, cuando seguramente no va a haber mayorías parlamentarias, cuando tenemos la peor relación con Argentina, o sea que el entorno regional favorable ya no es lo mismo, y cuando no hay masa movilizada porque están todos decepcionados, digo, realmente me parece que nos quieren hacer comer un caramelo y que ya estamos grandes para eso. Entonces la cuestión va a ser crear nuevas fuerzas de izquierda, realmente aglutinarlas en conjunto en un proceso de unidad, donde también cuidemos el tema de la revocabilidad, de la rotación de los mandatos, de que no haya ningún Mesías salvador. Y por supuesto, Carlos, también, como decías, bueno, como en estos procesos revolucionarios, vamos a tener que hacer una asamblea constituyente que cambie esas constituciones que solamente amparan a estos regímenes.
¿Qué música trajiste hoy?
Hoy trajimos a Mateo, uno de los viejos popes de la música uruguaya.
1, 2, 3, 4. Bueno, 1, 2, 3, 4.
Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspiras, sé que tú lo sabes bien. Thank you.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que nos escuchen. Bueno, acá estamos desde este espacio de pueblos originarios para comentarles algunas de las informaciones que tenemos. Vamos a entregarles en primer lugar las palabras de Miriam Genizans, que es integrante de Proeco, una organización ecologista de Tucumán, que está hablando sobre el proceso de formación de la Unión de Pueblos de los Valles Calchaquíes, en donde articulan con diferentes comunidades de pueblos originarios, amenazados todos por los atropellos de los emprendimientos mineros. Ustedes saben también que esta semana que pasó se instaló acá en la Plaza del Congreso unas carpas en donde vinieron representantes de distintas organizaciones autoconvocados de asambleas ciudadanas para informar los daños tremendos que sufren a raíz de la explotación minera. Así que vamos a escuchar entonces a Miriam Genizán.
La situación actual que está aconteciendo en Colalao del Valle, que es una localidad de Valles Calchaquíes de jurisdicción tucumana, no es una medida convencional, es una medida de planteos que está haciendo la comunidad, digamos, la Asamblea de los Pueblos de los Valles Calchaquíes. No es un corte de ruta, no es un piquete, es una demora que se le está haciendo a una carga de alumbrera hasta tanto se pronuncie la justicia federal, que en jurisdicción tucumana está procesando a esta minera por contaminación en Tucumán, y está abierta la causa en donde las otras provincias tienen la oportunidad también de hacer presentaciones de demanda. Cuando las poblaciones se reúnen en asambleas deliberativas, expresan una total sorpresa de que una minera en proceso de contaminación y siga con su actividad. Entonces, una manera de reclamar a las autoridades esa contradicción es interferir esta carga, que no es un insumo tecnológico de poco calibre. Y en este momento la Asamblea de los Autos Convocados de Cafayate inicia la medida. Desde Cafayate no los dejan pasar, y es la comunidad de Quilmes la que decide continuar la interferencia, y bueno, son las asambleas de todos estos valles, de todos estos pueblos, las que están tratando de que las autoridades se hagan cargo de esta contradicción, digamos. En ese contexto, la justicia federal no se pronuncia ni a favor ni en contra, la justicia provincial tampoco, y es la minera La Lumbrera la que inicia esta medida, que es de intimación a determinadas personas, que las identifica de manera extrajudicial, que eso es lo que está complicando, hace una carta documento a unas cuantas personas, responsabilizándolas de ese piquete, dice La Lumbrera, que no es piquete, porque no hay interferencia vehicular en la zona. La Lumbrera se sigue sirviendo de ese camino para explosivos, sustancias químicas, insumos, digamos, que la minera continúa usando. Es esta carga la que está cuestionada. Representantes de pueblos originarios insistieron en que que armemos un documento, un pronunciamiento, y nos declaráramos en estado de asamblea y alerta permanente, lo que ha significado asumir compromisos regionales y de articulación con distintas organizaciones de pueblos originarios, mientras que pueblos originarios en la región del NOA se ha ido fortaleciendo institucionalmente a medida que han ido haciendo los aprendizajes del derecho que a ellos los asiste, digamos, ¿no? A partir de ahí hemos quedado comprometidos. Mi organización, que es PROECO, Grupo Ecologista, nace en su personería jurídica conjuntamente con una de las comunidades localizada en alta montaña en Tucumán. Somos muy hermanos de nacimiento. Haber estado, participar de las reuniones del Consejo de la Unión de la Nación de Aguita Calchaquí a PROECO, Grupo Ecologista, le significa una situación común, compartir la información, videos documentales, colaborar en la resistencia a desalojos. Entonces es como que un trabajo que no es solamente por el tema minero que hemos articulado, ya es un trabajo de hermanos, digamos, de hace mucho tiempo. Esa situación se ha estado planteando desde el año pasado en los valles calchaquíes con los autoconvocados, o sea que espontáneamente, frente a la problemática de contaminación minera, que en el valle calchaquí se va agravando porque se está instalando otra minera mucho más grande que se llama Guarrica y que estaría próxima al tiempo de la explotación. Esta minera nos afecta al muy corto plazo a nivel regional con la acidez de las aguas, de las lluvias, además de lo que significa, digamos, el saqueo de nuestros minerales. Y también el Valle Calchaquí ha descubierto en estas reuniones que habíamos estado expuestos hace como 40 años a la explotación de la mina de uranio Donoto en el Valle Calchaquí salteño, cerca de Cachi. Entonces como que se viene trabajando mucho. Y pueblos originarios son los que hacen un pronunciamiento contra la minería al cual adhieren los autoconvocados, y actualmente se llama Unión de los Pueblos del Valle Calchaquíes, incluyendo los de pueblo originario y los de la sociedad civil en general. Y bueno, estamos muy comprometidos con la campaña por la derogación del Código Minero, que cese el Plan Nuclear Argentino, que se interrumpan los compromisos de nuclearización de Latinoamérica. En esa tarea estamos.
Bueno, continuamos con la información, nos vamos más al sur, específicamente a la provincia de Río Negro, en donde se realizó una jornada de trabajo en el LOF Inalcayal, que fue un LOF, un espacio, un territorio recuperado. Y en esa jornada de trabajo comunitario se proyectaron videos que realzaban la lucha que las comunidades mapuches tenían contra las multinacionales petroleras. Se convocaron diferentes comunidades de la zona y vamos a escuchar a continuación un comunicado de prensa emitido por los hermanos mapuches.
Sin longo el Mapumeu, Pingay. Desde Nirihuahua arriba, territorio mapuche recuperado, desde ya hace 20 días, el LOF Incayalgo el Mapumeu, queremos comunicar que continuamos reuniéndonos en Trabún con los pobladores mapuche de Nirihuahua arriba. Estamos convencidos que el Trabún es el único ámbito de discusión que como mapuche podemos tener. Creemos que en este espacio se pueden construir acuerdos y darnos la posibilidad de ser uno y tener un solo pensamiento, como tantas veces aconsejan los ancianos mapuche. La fragmentación entre el propio pueblo mapuche también es responsabilidad del Estado, que quiere hacernos olvidar quién es el enemigo. Este Estado, institución Parques Nacionales, nos han forzado a dejar nuestros lugares ancestrales. Sus guardaparques han volteado las casas de nuestra gente Ellos, expulsándonos, nos han condenado a la pobreza. Hoy volvemos y decimos que esta recuperación es un hecho histórico para todos los mapuches. Así han entendido las comunidades y organizaciones mapuche que se han expresado a favor de esta recuperación territorial. Nuestra gente de los LOC, Nehuencom de Guayquiñelo, Conanilleo de Meseta de Sumuncura, Pulán Lasquén, Laguna Blanca, Inchinchi Huevofolil, Sierra Colorada, de la zona sur, Cayún, Motoco Cárdenas, Las Huaytecas, Huenchupán, Santa Rosa Leleque, Mahuizache, Ruca Mapuche Furiloche, Mapuches Autónomos Independientes de Bariloche, organizaciones Tehuelche, Mapuche de Treleo, entre otros. A toda nuestra gente le decimos que nos fortalecemos con su apoyo y acompañamiento, y se abre para nosotros aquí, en el territorio recuperado, una nueva forma de articulación con todos ellos para seguir concretando la defensa y la recuperación territorial como pilares fundamentales de nuestra protección, porque del territorio depende la continuidad de nuestro pueblo. Continuaremos denunciando y exigiéndole a este Estado la deuda histórica que tiene con nuestro pueblo. Aquí continuamos, de la expulsión a la recuperación. Con el territorio todo, sin el territorio nada. Marichihueu, Marichihueu, las tierras robadas serán recuperadas.
Bueno, y ya que estamos con el pueblo mapuche, vamos a escuchar música mapuche, despidiéndonos hasta la próxima semana. Y es entonces el turno de la comunidad Futawau, que va a interpretar Maicoño Tayel. Hasta la próxima.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Plaza Ignición, Buenos Aires, la muestra cultural artística Damasco, capital de la cultura árabe 2008 en Argentina. Asociación Cultural Siria nos invita así, con el auspicio del Ministerio de los Emiratos de la República Árabe Siria, de la Embajada de la República Árabe Siria en Argentina y de la Asociación Cultural Siria en la Argentina. La inauguración oficial estará a cargo del embajador de Siria, doctor Riad Shned, y del presidente de la asociación, señor Antoine Casbo. La muestra, que se desarrolla durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, desde las 19 horas hasta las 23, abarcará una exhibición de fotografías antiguas y actuales de la ciudad y una exposición de óleos costumbristas y de los barrios viejos. Asimismo, algunos de los salones están ambientados según el estilo damasceno. Habrá proyección de documentales, films y videoclips. Participarán conjuntos musicales y grupos de edad que en vivo. También habrá demostración y degustación de cocina árabe. Cabe consignar que la muestra forma parte del Festival de Damasco que se viene realizando durante todo el presente año en nuestra querida Siria. La cita es entonces en Rivadavia 5581, viernes, sábados y domingos de 19 a 23 horas. Y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina también nos informa que en el marco de la programación Noviembre 2008, abarcando desde el documental periférico al cine de autor, desde el video de creación al cine experimental, se realizará la proyección de la película Tocar y Luchar, Música y Esperanza. Tocar y Luchar es un documental sobre el proyecto orquestal y social más importante de las últimas décadas, el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela. Acompañado por célebres directores y músicos como Claudio Abado, Sir Simón Rattle, Plácido Domingo, Giuseppe Sinopoli y Eduardo Mata, Tocar y Luchar también cuenta con la fascinante historia de 6 niños venezolanos y su amor por la música. Para bailar el joropo hay que llevar. La proyección será viernes 7 de noviembre, domingo 9, sábado 15, domingo 23 y viernes 28 de noviembre. La entrada es libre y gratuita. Les recomendamos también consultar los horarios de cada función. Les repetimos, las funciones viernes, sábados y domingos. La dirección, Posadas 1725, Palais de Glass. Hay historias que llegan al corazón, estremecen, descolocan, marcan. La sargento estadounidense Wynne Weber compartía el pasado mes de mayo en Irak cuando en un vertedero de Bagdad descubrió, sola y asustada, a Rakhtar. Sintió algo muy especial, inexplicable. La tomó en sus brazos y supo al instante que acababa de cambiar su vida, sus vidas. Nadie, nada, ni siquiera la guerra podría separarlas. Los militares tienen prohibido por seguridad mezclarse con los lugareños, así que Weber tuvo que dejar a su amiga iraquí con una ONG hasta que ambas pudieran abandonar el país. Hace un mes, de vuelta en casa, la sargento contó desconsolada que habían rechazado su solicitud para que regresaran juntas. La noticia conmocionó en Estados Unidos. Más de 30.000 personas firmaron un escrito en internet para que el ejército permitiera el reencuentro. Por unos días, la macabra ocupación de Irak, ahora silenciada y olvidada, recuperó protagonismo en los grandes medios. La insólita aventura de Wynne y Rakhtar, todos sus detalles, inundó titulares y portadas. La presión mediática fructificó y este lunes, después de 3 vuelos y 2 días de viaje, y con la guerra en otra parte, ambas por fin volvieron a escucharse. Hay historias descorazonadoras. Ratchet, una perra vagabunda iraquí, aterriza en Estados Unidos con rango de heroína y estrella. Su ángel de la guarda, criminal de guerra, cualquier día de esto será condecorada. Mientras Irak, el país con más peticiones de asilo del mundo, se desangra y hunde abandonada su negra y mala suerte. Sálvese quien pueda. El mejor amigo del hombre, los perros y las perras, las mascotas primero. Y estos son nuestros cantautores de esta semana. Afro-Cuban All Star. Dirigida por el ex integrante de Sierra Maestra Juan de Marcos González, esta banda ha sido uno de los pilares fundamentales de la creciente popularidad de la música afrocubana en el mundo. Y lo que estamos escuchando, A toda coba le gusta, fue el primero en grabarse durante las míticas sesiones del Buena Vista Social Club. Es una banda multigeneracional en la que la edad de sus miembros abarca desde los 13 a los 81 años y comprende todos los registros y estilos de la música latina: mambo, chachachá, rumba, merengue, son montuno, timba, guajira, danzón, abacuá y bolero. De acuerdo a González, su creador, su intención es utilizar toda la herencia de la música cubana para crear el sonido del futuro. González formó Afro-Cuban All Star poco tiempo después de la separación de Sierra Maestra, un grupo con el que concitó la atención mundial desde 1978. Los músicos de Afro-Cuban All Star representan la élite musical de la isla, desde el pianista Rubén González y el trompetista Yanko Pisaco y los cantantes Pío Leyva, Raúl Planas y Manuel Puntillita Licea. A fines del 2000 se incorporó a sus filas el cantante de los Bam Bam, Pedro Calvo, y a Caridad y a Resuelo. Y nos vamos así escuchando a los Afro-Cuban All Stars. Esta fue una nueva edición de Resumen Latinoamericano. Muchas gracias y hasta la semana próxima. Tiro coro, toro, 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 toro